El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral, fin de semana.
Hola chicos y chicas, esto es Reto Viral Semanal en el 2021. Nosotros acá seguimos aprovechando los medios de comunicación para acompañarnos desde lejos y para hacer de esta cuarentena un lugar entretenido de aprendizaje, de curiosidad y de crecimiento. Estamos una vez más por esta estación a través de la red de radios del IMER, Instituto Mexicano de la Radio, su servilleta higiénica y desinfectada Irma Ávila Pietrasanta, con invitados especiales vía telefónica. El día de hoy estará con nosotros nuestro amigo Humberto y nuestra amiga Elisa. En este programa 131 de Reto Viral Semanal hablaremos de la nueva forma que ha adquirido la radio infantil o los audios hechos para niños, estos contenidos, el podcast. Vamos a la información.
Reto Viral, fin de semana.
La semana pasada hablamos de que según los estudios, niñas y niños no escuchan radio. Los investigadores afirman que no pueden escuchar lo que no existe. Si no hay programas de radio para niños, es difícil hacerlo, ¿no creen? Y bueno, es difícil no solo porque niños y niñas muchas veces solo escuchan la radio que ponen en casa sus padres o sus familiares, sino por lo que está sucediendo, que es un fenómeno que los expertos llaman pulverización de las audiencias. Y bueno, ¿qué es esto? Pues es que las audiencias cada vez buscan programas más específicos. Antes no se distinguía entre públicos. Se hacía música, una obra musical, y era para todos. Se hacía teatro, y era para todos, para presentarse a todos. Muchos de los programas televisivos dicen que son familiares, para decir en realidad que pueden verlos toda la familia. Por ejemplo, las telenovelas así se clasifican. Pero existe una tendencia en el mundo tecnológico y de las telecomunicaciones de hoy, que en tanto hay más dispositivos en una casa, un espacio, y estos dispositivos tienen un uso más personal, pues me pongo los audífonos y escucho la música que quiero para mí. No tengo que escuchar la que escucha el resto de mi familia. En ese momento es cuando se da la pulverización de audiencias. Tengo en mi cuarto mi computador y desde ahí puedo ver plataformas de video en demanda. Eso pulveriza las audiencias. Una niña en Cuba me decía que lo que no le gustaba de ir a la sala de cine es que no podía ver sus partes favoritas varias veces y saltarse las partes aburridas. Esto es, los dispositivos personales cobran fuerza sobre el compartir y exponerse a un contenido audiovisual en colectivo. Y bueno, ya hablando de audio específicamente, ¿qué pasó con los contenidos que eran textos narrativos y música? Bueno, pues pasaron a ser de programas de radio a podcast o a audiolibros. Los audiolibros, dicen algunos niños, son una versión mejorada del libro. No tienes que leer, tiene música, tiene efectos de sonido y a veces está actuado. Los puedes comprar por internet o bajar en tu dispositivo gratis, algunos son gratis, para escucharlo cuando tengas tiempo o cuando quieras. Y bueno, ¿qué es un podcast? Es una especie de programa de radio. Está subido en una o varias plataformas de audio que pueden escucharse con una computadora, con un teléfono, o bien bajarlo y escucharlo desde donde tú quieras, a cualquier hora, en el momento que te sea más oportuno. Lo mejor de los podcasts es que, a diferencia de la radio, a la que es difícil acceder como productor para presentar tus contenidos, en el mundo del podcast, muchos creativos se han lanzado a hacer y a presentar sus creaciones, dando más posibilidades para elegir a las personas que antes, porque pues ya no tienes que trabajar en la estación de radio ni demás, haces tus contenidos, los pones en una plataforma y a la gente que le interesa los escucha o los baja y los escucha después. Algunos expertos afirman que hay tres buenas razones para que niños y niñas escuchen podcast. Uno, estimulan la imaginación y la curiosidad de los niños en un mundo donde las nuevas tecnologías apenas dejan espacio para la imaginación y el pensamiento. Los podcasts brindan una nueva posibilidad de entretenimiento infantil sin necesidad de estar pegados a una pantalla y en donde pueden cerrar los ojos e imaginar. Escuchar un podcast no depende de la estimulación visual, solo sucede con el cine, la televisión o los videos o todo lo que va en pantallas. Al no recibir los estímulos visuales, la mente tiene que dibujar las imágenes de lo que oye. La imaginación se activa así automáticamente y ejercita una parte del cerebro, a veces aletargada por la cantidad de imágenes a las que los pequeños y los adultos se someten en su vida diaria. 2. Puedes con un podcast aprender de manera entretenida y amena. Hay una gran variedad de podcasts divulgativos y podcasts educativos con los que pueden niños y niñas profundizar en los temas que les gustan o complementar lo que han aprendido en el colegio. El público infantil puede aprender así el funcionamiento del mundo de una manera dinámica y casi sin darse cuenta. Sus conocimientos generales aumentan y se desarrolla su pensamiento crítico. 3. Mejora su atención y su memoria. La ausencia de imágenes genera que los niños deban presentar más atención a lo que escuchan. Esto hace que mejore su capacidad de atención y memoria, ya que se imaginan todo lo que oyen al mismo tiempo que les surgen preguntas, otras ideas sobre lo que escuchan. ¿Y tú te has metido al mundo del podcast? Porque no es como YouTube, ¿eh? Es bien diferente. Deberías intentarlo.
¡Reto viral!
¡Reto viral!
Y bueno, para platicar de los podcasts y los audiolibros está con nosotros nuestra amiga Elisa. ¿Cómo estás, Elisa?
Muy bien, ¿ustedes?
También muy bien, gracias. Cuéntales a nuestros amigos, ¿cuántos años tienes?
Tengo 14 años.
Oye, Elisa, y cuéntanos, ¿tú has escuchado audiolibros?
Sí, muchas veces.
¿Te gustan?
Sí, bastante. De hecho, siento que es una de mis dinámicas favoritas porque puedo imaginarme los libros, entonces sí, es muy padre.
Oye, ¿y en qué momento del día escuchas los audiolibros? Si ya estás muy cansada, ¿puedes cerrar los ojos en la noche o en el día o cuándo?
Pues cambia bastante, porque a veces lo escucho mientras estoy haciendo, no sé, algunas otras cosas como tarea o limpiando.
Ah, ok. Y entonces ahí te clavas en escuchar.
Sí.
¿Y has escuchado podcast?
También.
¿Te gustan?
Sí, bastante. De hecho, también he creado podcast.
¡Ah! ¿Has creado podcast? Bueno, ahorita nos cuentas eso, pero dinos, ¿qué te da el audiolibro que mejora la experiencia del libro o es diferente?
Puede ser que los efectos de sonido o también que no tengo que estar leyendo.
Y en el caso de los podcasts, ¿qué te da de diferencia con el radio, por ejemplo?
Pues que normalmente son más fáciles de descargar, por ejemplo. A lo mejor son más de interés público, van información.
Sería más bien de interés específico, ¿no?
Ajá, más bien.
Que es exactamente lo que quieres. Y cuéntame tu historia de creadora de podcast. ¿Cómo empezó eso?
Pues en el curso de radio que tenemos, también nos ponían a hacer podcast. Nos enseñaron más bien. Ya por otro lado, nosotros nos pusimos a hacerlo.
¿Y de qué temas hiciste podcast?
De varios, en realidad. Y recuerdo que hice de El Día de la Niña, de videojuegos también, de caricatura. También hice uno para la escuela que era sobre propiedades de la materia.
¿Y los has subido a plataformas o nada más son para ti?
No, nada más para mí.
Bueno, oye, pues muchas gracias por habernos compartido tu experiencia.
Y gracias a ustedes.
Que estés muy bien, querida Elisa.
Gracias, igual.
Y bueno, nosotros, mientras tanto, vamos a escuchar algo de música de Mozart. Recuerden que era el músico de este mes.
Thank you.
viral.
Y bueno, para seguir platicando de audiolibros y podcast, tenemos con nosotros vía telefónica a nuestro amigo Humberto. ¿Cómo estás, Humberto?
Bien, gracias.
Oye, querido, cuéntales a nuestros amigos cuántos años tienes.
9 años.
¿Tú has escuchado audiolibros?
Sí, escuché uno padrísimo de Harry Potter que está narrado por Carlos Ponce.
Oye, qué bien. ¿Y tú prefieres los libros o los audiolibros?
Los audiolibros porque, por ejemplo, puedes jugar y puedes escuchar el libro sin tener que leerlo.
Claro. Oye, ¿y has escuchado podcast?
Solo el de Algarabía Niños.
¿Y te gusta?
Sí.
¿Por qué te gusta? Digo, Algarabía Niños también es una revista. Entre leer la revista y escuchar el podcast, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de las cosas?
Que puedes estar haciendo otras cosas y no tienes que leer propiamente la revista.
Claro. Oye, ¿y tú sueles escuchar podcast?
A veces escucho podcast.
Ajá. ¿Los bajas o los escuchas en línea?
Escucho en línea.
Oye, pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia.
El placer es mío. Gracias.
Que estés muy bien, querido. Y bueno, nosotros vamos de nuevo a la música de Mozart. Mozart es de la más famosa del mundo. Todos realmente los hemos escuchado y a veces ni siquiera sabemos que es de él. Pero, ¿es cierto que Mozart era un niño prodigio? Bueno, sucede que sí es cierto. Tanto Mozart como su hermana eran niños prodigios de la música. Claro que el papá de Mozart se dedicó más a promover a Mozart, que era varón, que a su hermana, a la cual, a pesar de ser genio de la música, decidió casarla más adelante, ¿verdad? Y bueno, sabemos que Mozart descubrió el clavecín a los 3 años, a los 4 consiguió tocar el violín sin haberlo aprendido nunca, o sea, nada más de ver cómo lo tocaban los demás, y pronto quiso componer sus propias piezas. Su música nos llega y nos impacta, no importa la edad que tengamos. Pero hay quienes inventaron la historia de que la música de Mozart, como era genio, hace a los niños inteligentes. Y bueno, eso como que es otra cosa. Durante años se han vendido cientos de miles de CDs de música clásica con bebés sonrientes en la portada debido al llamado efecto Mozart, según el cual escuchar la música del célebre compositor austriaco es beneficioso para desarrollar la inteligencia. ¿Pero de dónde viene esta idea? ¿Y qué tiene de real? Como en muchos otros mitos, su origen está en un estudio científico muy mal interpretado posteriormente. Sucede que la revista Nature, que es una de las más prestigiosas del mundo, publicó en 1993 un estudio de la Universidad de California sobre razonamiento espacial. Y en este estudio hicieron un experimento. Pusieron un grupo de estudiantes de universidad a hacer unos ejercicios con papel recortado y a que les encajaran, digamos, las figuras en cierto espacio. Pero lo hicieron de la siguiente manera. A un grupo solamente le dieron las instrucciones, a otro le dieron una técnica de relajamiento primero para que después pudiera hacer el ejercicio, y al tercer grupo le pusieron una canción de Mozart como le pudieron haber puesto una canción de cualquier otro músico, en realidad no tenía que ser Mozart, como para el efecto de la música relajante. Para sorpresa de los investigadores, los que sacaron más altas calificaciones eran los que habían estado en el grupo de la música y no en el grupo donde les dieron las técnicas de relajación. Y bueno, realmente esto tenía que ver con relajarse para hacer un trabajo específico. Y los resultados no decían absolutamente nada del incremento de la inteligencia ni nada por el estilo. Sin embargo, empezaron a aparecer artículos, interpretaciones de gente que no era científica en los periódicos, así como que Mozart te hace más listo, y la bola fue creciendo y de algún modo derivó a que un autor escribiera un libro de cómo la música podía ayudarte a desarrollar tu inteligencia y tu creatividad, y él lo llamó efecto Mozart. Otro autor más adelante escribió Efecto Mozart para niños. Y de ahí viene esto. Y bueno, no es solo un truco de mercadotecnia, sino después llegaron los políticos a meter su cuchara. Entonces algún político de Pensilvania en Estados Unidos decidió regalarles CDs de música de Mozart a todas las mujeres embarazadas para que lo pudieran desde su vientre escuchar y los niños se hicieran más inteligentes. Y otro político de por ahí de Miami también decidió poner la música de Mozart en todas las guarderías. Y bueno, pues sin duda oír música de Mozart es muy positivo, es muy buena música, se aprende de música clásica, pero de eso a que te haga más inteligente hay una enorme distancia.
Noticias de la pandemia.
Algunas semanas hablábamos de la gran científica húngara Katalin Karikó, sin quien no tendríamos hoy vacuna. Pero ella no hubiera podido hacer su trabajo sin una empresa que le permitiera hacer sus investigaciones. Esa empresa es una empresa turco-alemana llamada BioNTech. Shaun y Tursi, dueños de BioNTech, son veteranos en el mundo de los logros médicos. Ambos médicos capacitados establecieron su compañía anterior, que se llamaba Ganymede Pharmaceuticals, en 2001 para trabajar en el desarrollo de anticuerpos que combaten el cáncer, y finalmente vendieron esta empresa en el 2016. Shaun, de 55 años, y Tursi, de 53, establecieron BioNTech en la ciudad de Mainz en el 2008. La vacuna utiliza una tecnología nunca antes aprobada llamado ARN mensajero, ya te platiqué de esto. Y el director ejecutivo de Pfizer la llamó el mayor avance médico de los últimos 100 años. Entonces, de manera que cuando tú escuchas hablar de la vacuna de Pfizer, en realidad estamos hablando de la vacuna de BioNTech. Ellos asignaron 500 miembros de su personal para trabajar en el proyecto con varios compuestos del ARN mensajero potenciales y finalmente cerraron una asociación con Pfizer. Lo interesante acá es que la vacuna fue posible gracias a una científica húngara, a Karikó, a la que nadie quería financiar sus investigaciones, y que esta pareja de turcos en Alemania decidió poner su empresa y poner su dinero para apoyar la investigación y los esfuerzos que finalmente fueron de utilidad probada, y que Pfizer, esta empresa con capacidad para producir millones y billones de vacunas, que es también una de las farmacéuticas más grandes del mundo, pues se asociaron con este pequeño laboratorio que tenía la solución que necesitábamos en una vacuna que salvaría a muchísimas personas. De manera que las grandes empresas tienen el dinero, son las que salen en los titulares, la vacuna se llama Pfizer, pero el talento y la constancia y las pasiones para desarrollar este tipo de investigaciones, pues son de las personas. Y este equipo de esta mujer húngara con dos personas de origen turco en Alemania crearon la posibilidad de esto.
Ratos divertidos.
Y como seguramente con este programa te quedaste con ganas de escuchar podcast, pues hicimos una selección de podcasts que nos parecen buenas opciones para escuchar. Si eres de la clase de niño o niña que ama los cuentos y las historias dramatizadas, los podcasts Teatricuentos son para ti. Es una página de podcast y en ella podrás encontrar cuentos de autores destacados de la literatura hispanoamericana y algunos juegos verbales que ellos llaman entrecuentos. Sí, son como trabalenguas más o menos, pero con ideas muy divertidas. Pero si lo que te gusta, en cambio, son las historias, pero con su tinte científico, hay otro grupo de podcast que se llama LUMFA. y ese es para ti. Tiene una sección que se llama Contemos Historias, que te habla de la ciencia a partir de la vida de las personas, más que explicarte el gran logro científico, más bien es la vida de las personas y a lo que ha contribuido ese descubrimiento científico. Para entenderle a este podcast, tal vez debas buscar en el diccionario algunas palabras, algunas porque son científicas, otras porque son históricas y otras porque el español que hablamos en los distintos países de Latinoamérica no es exactamente el mismo. Pero bueno, todo es parte de la cultura y de ir aprendiendo. Está muy, muy padre estos podcasts. Y bueno, la tercera sugerencia es, si a ti te gustan las narraciones más experimentales, entonces te recomiendo el podcast que se llama El Pájaro Fantasma, el que todos escuchan pero nadie lo ve. Cada episodio gira en torno a un tema y bueno, es un picoteo, un collage de voces y de sonidos y de música dirigido a y en parte hecho con chicos y chicas de cualquier tamaño, forma, color y bueno, es una invitación a descansar la vista y a dejar que sea el oído el motor de la imaginación. Está muy padre, pero es así como más experimental. De manera que aquí tienes las ligas de estos tres espacios argentinos y te las dejamos en nuestro micrositio y bueno, esperamos que empieces a incursionar en el mundo del podcast.
¿Tienes preguntas? Contáctanos. WhatsApp 55 28 60 29 18.
Y bueno, esto es todo por hoy. Los esperamos en el próximo Reto Viral Semanal. El equipo de producción, Cecilia González Landín, Daniel Valenzuela, en los controles técnicos, nuestro amigo Edgar Zárate, y una servilleta higiénica y desinfectada y con tapabocas, Irma Ávila Pietrasanta. Escuchen nuestros programas en nuestro podcast, ya que se fue el tema, y nos encontramos el próximo fin de semana en los horarios habituales por las estaciones del IMER. ¡Chao!
El Instituto Mexicano de la Radio presentó
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral. Reto Viral.
Reto Viral, fin de semana.